Imagina por un momento el siguiente escenario. Una sola empresa privada logra controlar el único puerto comercial operativo en, no sé, cientos de kilómetros de costa. Tienen el monopolio absoluto de las grúas, de los muelles, del almacenamiento. ¿Quién o qué le impide a esta empresa cobrar tarifas exorbitantes que, pues, paralizarían el comercio de todo un país?
Es, sin lugar a dudas, un escenario de pesadilla logística. Y económica también.
O, a ver, ¿qué pasaría si ese mismo puerto decide ignorar las reglas de seguridad internacionales y de la noche a la mañana ningún buque extranjero quiera atracar ahí por miedo a un acto ilícito?
Bueno, es exactamente el tipo de caos sistémico que previene el andamiaje legal que vamos a examinar a detalle el día de hoy.
Bienvenidos a esta sesión de estudio y análisis profundo. Bueno, vamos a desempacar esto. Hoy nos sumergiremos en un documento que a simple vista, digamos, podría parecer un texto burocrático más, pero que en la realidad opera como el manual de supervivencia de nuestras fronteras económicas. Hablamos de la Ley de Puertos.
Así es.
Nuestra misión en esta clase es examinar de manera exhaustiva y estructurada las reglas del juego que gobiernan estos cuellos de botella estratégicos. Quienes nos escuchan y se encuentran en preparación para sus evaluaciones profesionales, pues saben perfectamente que aquí no podemos quedarnos en una lectura superficial.
Exactamente. Nuestro objetivo hoy no es memorizar un listado de fracciones legales como si fuera un directorio telefónico. El propósito es entender la dogmática jurídica, o sea, comprender el por qué el legislador estructuró la ley de esa manera y cómo se aplican estos conceptos en la realidad operativa.
Claro, ir a la raíz del asunto.
Así es. Hoy nos centraremos rigurosamente en el análisis de los artículos 16, 18 y 19 bis de la Ley de Puertos, integrando además definiciones doctrinales críticas estipuladas en el glosario de la ley, como el Sistema Portuario Nacional y la Protección Marítima y Portuaria.
Para construir esta casa desde los cimientos, creo que tenemos que hacer la pregunta fundacional. Un puerto no es solamente un pedazo de costa pavimentada con grúas gigantes. Jurídicamente hablando, ¿dónde radica realmente la autoridad sobre los puertos y cómo se ejerce ese poder administrativo?
Pues para dar respuesta a esa interrogante nos tenemos que remitir directamente al artículo 16, que es, digamos, la piedra angular de todo el sistema. El texto legal es contundente al establecer que la autoridad en materia de puertos radica originariamente en el Ejecutivo Federal.
Ajá, en el Ejecutivo Federal.
Correcto. Sin embargo, en la práctica administrativa, este poder no lo ejerce el presidente directamente, sino que se delega y se ejecuta por conducto de lo que la ley denomina simplemente la Secretaría. Ahora, lo fascinante aquí es cómo la ley visualiza el rol de esta Secretaría.
¿En qué sentido?
En que no la describe únicamente como un ente sancionador o una especie de policía marítima, sino que la erige como el principal promotor del desarrollo portuario.
Claro, claro. Y eso se nota inmediatamente en las primeras fracciones del artículo. A ver, la fracción primera le da la atribución de formular y conducir las políticas nacionales. Pero es la fracción segunda la que me parece que rompe un poco con la idea de un Estado, pues, centralista absoluto.
Sí, totalmente.
Porque obliga a la Secretaría a fomentar la participación del sector social, del sector privado y de los gobiernos estatales y municipales para la explotación de puertos y terminales.
Así es. Es un mandato legal de descentralización operativa. Pero hay que tener cuidado porque esto requiere un control administrativo minucioso.
A ver, detengámonos ahí porque esto me genera una duda conceptual muy importante para quienes están estudiando esto. Si el Estado fomenta activamente que los actores privados construyan y operen terminales e instalaciones portuarias, ¿no estamos entregando el control de un área estratégica a empresas particulares cuyo principal interés es el lucro? ¿Cómo regula la Secretaría las áreas de uso público frente a las privadas?
Es una excelente observación. Esa es, de hecho, la tensión jurídica central de todo el derecho administrativo portuario. Y la respuesta, sin simplificar en exceso los conceptos jurídicos, radica en la figura de la concesión administrativa pura.
Ok.
O sea, el Estado cede la explotación material o comercial, pero retiene irrevocablemente la rectoría normativa. Las herramientas jurídicas para retener esa rectoría están tipificadas en el mismo artículo 16.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues si observamos la fracción quinta, esta le otorga a la Secretaría la potestad inalienable de determinar y delimitar cuáles son las áreas e instalaciones de uso público y cuáles se van a destinar exclusivamente para la atención y servicios de navegación de cabotaje.
Hagamos una pausa rápida ahí para quienes están tomando notas. Cuando hablamos de navegación de cabotaje en términos estrictamente jurídicos, nos referimos a los servicios mediante los cuales se atienden embarcaciones, personas o bienes que navegan exclusivamente entre puertos o puntos dentro del territorio nacional. Es, digamos, tráfico local.
Exactamente. Y en contraparte, tenemos la navegación de altura, que involucra el tráfico marítimo internacional. Aquí, la fracción tercera es vital, porque le da a la Secretaría la facultad exclusiva de autorizar a terminales de uso particular para que puedan recibir navegación de altura.
Claro, porque entra el tema internacional.
Precisamente. El Estado tiene que mantener un control estricto de quién entra y sale del país, porque al tratarse de comercio internacional, entran en juego otros factores del derecho administrativo, como las aduanas y los controles fitosanitarios.
Tiene todo el sentido. Ahora, la ley también reconoce, y esto me parece clave, que un puerto aislado no sirve de absolutamente nada. La fracción segunda bis establece el mandato legal de fomentar que los distintos tipos de servicios de transporte que convergen en los puertos, pues se interconecten de manera eficiente. Y luego la segunda TER habla de hacer eficientes los servicios de cabotaje.
Ese punto de la interconexión es crítico. Si revisamos el glosario de la ley, el concepto de sistema portuario nacional no se limita al mar y al muelle.
Ajá.
Se define legalmente como el conjunto de actores, infraestructura y servicios que facilitan la transferencia de bienes desde los buques hacia los diversos modos de transporte. Si un puerto no tiene conectividad ferroviaria o carretera eficiente, se convierte en un embudo logístico terrible. Por eso la ley lo tipifica como una obligación jurídica, no como una simple sugerencia de ingeniería.
Aquí es donde se pone realmente interesante la relación entre lo público y lo privado. Ya establecimos en la fracción cuarta que la Secretaría otorga las concesiones, permisos y autorizaciones para que los privados operen. Pero a ver, ¿qué sucede jurídicamente si ese operador privado se va a la quiebra?
Esa es la gran pregunta.
¿O qué pasa si hay una emergencia nacional y el operador privado no tiene la capacidad operativa de descargar suministros vitales? ¿El puerto simplemente deja de funcionar?
El legislador anticipó exactamente esas vulnerabilidades. La fracción sexta del artículo 16 funciona como, digamos, una válvula de seguridad de máxima prioridad para el Estado.
Ok.
Establece que el Estado, a pesar de haber fomentado la participación privada mediante concesiones, mantiene la facultad inalienable de intervenir directamente para construir, operar y administrar obras en los puertos, así como para prestar directamente servicios portuarios que no estén concesionados.
Pero, o sea, no pueden simplemente intervenir cuando quieran de manera arbitraria, ¿verdad? Tiene que haber una justificación legal sólida.
Totalmente. La condición jurídica fundamental que detona esta facultad extraordinaria de intervención directa es estrictamente cuando así lo requiere el interés público.
Ah, el interés público. El texto menciona constantemente conceptos como este. Para los estudiosos del derecho que nos escuchan, es importante notar que el interés público no es un cheque en blanco para el gobierno. En el derecho administrativo, es la exigencia de demostrar que el beneficio de la sociedad en general o la viabilidad misma del Estado están en riesgo y que ese bienestar colectivo supera el derecho comercial del operador privado.
Así es el elemento teleológico de la norma. El propósito real es asegurar que bajo ninguna circunstancia se paralice el flujo logístico de la nación. Y esta rectoría técnica de la Secretaría también la vemos operando en condiciones normales, no solo en emergencias de interés público.
Por ejemplo,
pues si vemos la fracción séptima, se establece que la autoridad debe autorizar cualquier obra marítima y, muy específicamente, los trabajos de dragado. Pero aquí hay un candado legal sumamente estricto. Estas autorizaciones están condicionadas a la observancia de las normas ecológicas aplicables.
Eso es sumamente relevante hoy en día. Te dice que el desarrollo económico y el fomento portuario no tienen un pase libre para ignorar el derecho ambiental. No puedes autorizar dragados industriales sin cumplir la normativa ecológica aplicable.
Exacto. El Estado somete la ingeniería civil portuaria a la responsabilidad ambiental y técnica. Ahora, cambiando un poco de enfoque dentro de este mismo artículo 16, retomemos el escenario con el que abriste este análisis profundo.
El del monopolio.
Sí. ¿Qué sucede jurídicamente cuando se configura un monopolio en un puerto comercial?
Claro, pensemos en la situación donde existe una sola terminal de contenedores o un solo prestador del servicio de remolque. Si no tienen competencia, pues la ley de la oferta y la demanda dicta que podrían imponer tarifas extorsivas a los importadores. ¿Cómo actúa la Secretaría ahí según la ley?
La respuesta legal está tipificada muy claramente en la fracción octava. En caso de ausencia de competencia, la ley faculta a la Secretaría para intervenir en el mercado y establecer las bases de regulación tarifaria.
O sea, control de precios.
Exacto. El Estado interviene en la fijación de tarifas para proteger la competitividad económica. Pero lo más importante aquí para el examen profesional es el procedimiento institucional. La Secretaría no actúa sola ni de manera arbitraria.
¿A quién tiene que involucrar?
Para llevar a cabo esta regulación, la ley establece que puede y debe solicitar la intervención formal de la Comisión Federal de Competencia Económica, es decir, la COFECE.
La COFECE, claro. Esto nos demuestra algo fundamental para el estudio práctico de quienes nos escuchan. El derecho portuario es completamente indisociable del derecho económico y del derecho de competencia. Todo el sistema está conectado.
Completamente. Y esa misma conexión interinstitucional se aplica, por ejemplo, al control técnico de calidad. La fracción urena obliga a la Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas, las NOMs, en materia portuaria.
Ajá.
Y su labor no termina, digamos, al publicarlas en el diario oficial. Tiene la obligación jurídica de certificar su cumplimiento, vigilando específicamente que en los puertos operados por una Administración Portuaria Integral, o API, los procesos se ajusten a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Es decir, auditorías de calidad obligatorias por ley. A ver, para cerrar el perfil de facultades administrativas del artículo 16, debemos mencionar que también otorga el poder coercitivo mediante la potestad sancionadora en la fracción décima. Y luego, en la fracción décima primera, le da la facultad de representación internacional.
Exacto, para negociar tratados en la materia.
Sí, y la fracción décima segunda le encarga mantener actualizado el catastro portuario, que es esencialmente el inventario oficial para el control patrimonial del Estado. Pero hay una que me parece crucial para el día a día, que es la fracción décima tercera. Le otorga a la Secretaría la capacidad de interpretar la ley en el ámbito administrativo.
Esa facultad de interpretación es clave en la dogmática jurídica. La industria marítima evoluciona tecnológicamente mucho más rápido que la capacidad del poder legislativo para estar reformando las leyes. La Secretaría necesita esta facultad hermenéutica para poder aplicar los principios de la norma a situaciones inéditas.
Siempre manteniéndose dentro de los márgenes constitucionales, obviamente.
Por supuesto, siempre bajo el principio de legalidad.
Si conectamos esto con el panorama general, hasta este punto hemos visto quién autoriza las concesiones, quién regula los precios y quién emite las normas técnicas. Todo eso fomenta el comercio. Pero nada de este andamiaje económico y administrativo sobrevive si el recinto portuario es vulnerable en términos de seguridad física.
Efectivamente, transitamos ahora al ámbito de la protección marítima y portuaria. Revisando el glosario de la ley, este concepto se define jurídicamente como la condición mediante la cual el Estado garantiza que las actividades del sistema portuario nacional se lleven a cabo con un, y cito textual, nivel de riesgo aceptable.
O sea, la implementación de escudos contra amenazas internas y externas.
Tal cual.
Empecemos por la seguridad interna. El artículo 18 es sumamente preciso sobre cómo se gestionan las competencias cuando hay una alteración del orden físico dentro del recinto. Estipula que la Capitanía del Puerto tiene la facultad de solicitar auxilio para mantener la seguridad y el orden. Y ojo aquí para quienes nos escuchan.
Sí, esto es fundamental.
Puede solicitar este auxilio a las corporaciones de policía de los tres niveles de gobierno, o sea, federales, estatales y municipales, así como a las fuerzas navales y demás instituciones armadas nacionales encargadas de mantener el Estado de Derecho.
Es vital analizar la terminología legal que usa este artículo 18. Al hablar de solicitar auxilio, la ley establece un mecanismo de subordinación temporal para fines muy específicos de orden público.
O sea que no le ceden el puerto a la policía.
Exacto. Esto significa que la administración portuaria sigue siendo de carácter civil, ejercida por la Secretaría, pero la ley reconoce pragmáticamente que los puertos son fronteras críticas que, ante ciertas amenazas, pues requieren la intervención legítima y la fuerza coercitiva de las corporaciones de seguridad del Estado.
De acuerdo. Eso cubre la respuesta ante incidentes locales o alteraciones del orden público. Pero los puertos son nuestra principal puerta de conexión con el comercio global. Las amenazas hoy en día son transnacionales. Y es aquí donde entra en juego el artículo 19 bis, que me atrevería a decir es uno de los preceptos con mayores ramificaciones en el derecho internacional público.
Sin duda alguna. El artículo 19 bis es la piedra angular del blindaje frente al exterior. Jurídicamente, declara a la Secretaría como la autoridad suprema en materia de protección marítima y portuaria en nuestro país, y lo que es más trascendental, la instituye formalmente como la autoridad designada para hacer cumplir el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
Ok, a ver, para los estudiosos de la materia, aquí hay que hacer una pausa rigurosa. Este Código Internacional no es una simple recomendación diplomática, es un marco legal internacional vinculante. ¿Cómo ejerce la Secretaría este mandato y qué poder real le confiere?
Pues bajo este mandato internacional, el artículo 19 bis faculta a la Secretaría para ser el único ente que otorga, vigila y revoca los certificados de competencia en esta materia.
Ajá.
Ellos vigilan con lupa que las terminales cumplan con los rigurosos protocolos físicos y documentales del código. Y muy importante, cuando haya causa legal que lo amerite, tienen el poder de suspender o revocar definitivamente dichos certificados. Es un filtro jurídico diseñado estrictamente para garantizarle a la comunidad internacional que las instalaciones mexicanas tienen estándares de protección efectivos.
Claro, frente a actos ilícitos o de terrorismo. Pero esto me lleva a pensar en el verdadero peso de esa revocación. Hago una pregunta para quienes están repasando estos conceptos. Analicemos las consecuencias reales. El glosario de nuestra ley define el comercio marítimo como la actividad económica que comprende el intercambio de bienes por vía marítima, basada en la oferta y la demanda.
Sí, el concepto mercantil puro.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa jurídica y económicamente si la Secretaría le revoca este certificado internacional a un puerto?
Es, en términos prácticos, la pena máxima comercial. Si un puerto pierde su certificación del Código Internacional, ¿queda automáticamente excluido de la confianza del sistema portuario internacional?
Es decir, los buques comerciales extranjeros simplemente dejan de venir. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es solo por precaución operativa de las navieras?
Va mucho más allá de la precaución. Es un asunto de derecho contractual y regulatorio muy serio. Si un buque mercante entra a un puerto que no cuenta con esta certificación de seguridad, resulta que las pólizas de seguro marítimo de la carga y del buque pueden invalidarse automáticamente.
¡Wow! ¡Claro!
Lo cual representa un riesgo financiero inasumible para cualquier naviera. Además, si ese buque zarpa de un puerto inseguro y llega a otro país, las autoridades marítimas de esa nación extranjera podrían prohibirle la entrada o someterlo a inspecciones extraordinariamente largas.
Por representar un riesgo a su propia frontera.
Exactamente. Por lo tanto, la demanda internacional hacia ese puerto se evapora de la noche a la mañana.
Es un efecto de asfixia total. Esto nos demuestra de manera clarísima que la revocación del certificado, que es un acto puramente jurídico, fundamentado en el artículo 19 bis, pues paraliza instantáneamente esa cadena de intercambio de bienes de la que habla el glosario. O sea, anula por completo el fomento a la competitividad que el Ejecutivo estaba obligado a construir allá en el artículo 16.
Sí, todo este sistema legal es interdependiente.
Todo está conectado.
Exactamente. Y esa concatenación es la lección principal para quienes analizan esta normativa de cara a una evaluación. La ley de puertos no es, digamos, una suma de artículos aislados. Es una maquinaria jurídica de relojería. La falla sistémica en el cumplimiento técnico o en la seguridad internacional aniquila la capacidad del Estado para explotar comercialmente su infraestructura.
Entonces, a manera de conclusión para la preparación académica de quienes se someterán a evaluaciones profesionales, ¿qué significa todo esto? Significa que enfrentamos un andamiaje legal de altísima complejidad. Es un tejido que entrelaza la administración del Ejecutivo Federal, la estricta regulación de la libre competencia respaldada por la COFECE, el cumplimiento de la normativa técnica a través de las NOMS y, finalmente, la inserción segura en la economía global mediante la aplicación de tratados internacionales de protección marítima. Dominar esta materia pues no se logra memorizando fracciones. Requiere comprender la profunda causalidad que existe entre el diseño de la norma y sus consecuencias operativas.
Esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final que considero que los estudiosos del derecho deben llevar consigo y explorar por su cuenta. Retomemos nuevamente el glosario legal un segundo. Se define el concepto de desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.
Armonizando el desarrollo social, ambiental y económico.
Precisamente. La interrogante analítica y jurisprudencial que queda abierta para las próximas décadas es, ¿de qué manera este principio vinculante de desarrollo sostenible obligará a las autoridades a modificar de raíz las bases jurídicas de las concesiones? ¿Veremos a la Secretaría invocar el concepto de interés público del artículo 16 para revocar autorizaciones de terminales que no cumplan con esta exigencia de sostenibilidad futura?
¡Qué extraordinario planteamiento! Esa es, sin duda, la verdadera frontera del derecho administrativo y portuario contemporáneo. El clima y los mercados están cambiando drásticamente y esta ley, al igual que sus intérpretes y operadores, pues tendrá que adaptarse o enfrentar su propia obsolescencia. Concluimos así esta sesión de estudio y análisis profundo de la legislación portuaria. Instamos a quienes nos escuchan a continuar con el escrutinio minucioso de cada precepto legal, recordando siempre que el rigor técnico es la mejor herramienta de cualquier profesional. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus evaluaciones.